Legatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública. ¿De qué trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso? Dentro del expediente identificado con el número 2023-6809, en el cual funge como demandante Pulso Integral SAS, como entidad demandada Banco Caja Social. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Señora Patricia, por favor, identificarse con el nombre completo y el número de cédula. Ya el documento pues quedó en archivo el día de ayer. No la escuchamos, no sé si yo. Pero
Yo
miramos
tampoco,
porque.
doctor.
Señora Patricia,
Pero
no se le
sí,
escucha.
tiene el micrófono activo, pero no sé si de pronto tenga conectado muchas veces manos libres o algo, no sé si. O que el micrófono del computador sí esté activo también, ¿no? En la parte de abajo, como al lado de. En la parte de abajo, abajo del computador, por lo general está también el micrófono. Mirar que no esté con una rayita cruzada o algo para. No, no veo que me habla, pero no la escuchamos. Sí. Listo, mientras tanto, doctor Andrés.
Sí, señor. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Fernando Zamudio Cruz, abogado titulado. Mis generales de ley son cédula de ciudadanía 80770384, expedida en la ciudad de Bogotá, y tarjeta profesional número 398895 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias, doctor Andrés. Ya reconocido por parte de la entidad financiera, doctora Vanessa.
Gracias, doctor. Vanessa Virgüez Álvarez, con cédula de ciudadanía 10-32-39-84-25 de Bogotá. Actuando en la doble calidad y con notificaciones en las direcciones relacionadas en la contestación.
Muchas gracias, doctora Vanessa, ya reconocida también. En el plenario. Esperemos un par de minuticos, a ver si se conecta la señora Patricia. Y procedemos con la lectura del correspondiente fallo. Señora Patricia, ¿me escuchan?
Sí, señor. ¿Me
Ah, ok,
escucha por
ya.
aquí?
Sí, ya la escucho, no la veo, pero bueno. Por favor, nombre completo y número de cédula.
Bueno, mi nombre es Sandra Patricia Cordero Suárez, 52-486-964.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias, señora Patricia. Identificadas entonces las partes, es del caso continuar con las demás etapas del proceso. Nos resta el pronunciamiento de fondo en ese sentido y pues reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver el derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre Pulso Integral SAS como consumidor financiero y Banco Caja Social, mediante la cual se pretende que se obligue al Banco Caja Social al reintegro de la suma de 8.790.000 pesos más 35.160 pesos. Frente a estas pretensiones, la entidad financiera demandada en tiempo se pronunció proponiendo las excepciones de mérito que denominó cumplimiento del contrato de cuenta de ahorros por parte del banco. El banco cuenta con medidas e instrumentos de seguridad idóneos para salvaguardar los dineros depositados por sus clientes, ausencia de responsabilidad por parte del banco. El banco no es el obligado a reintegrar los valores debitados con ocasión de la transacción objetada por la demandante, desatención de las prácticas de protección propias del consumidor financiero. Como punto de partida, es de señalar que, de acuerdo a lo indicado por las partes, no se discute la relación soporte de las pretensiones y que esta pues, obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado en el. Y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto de lo cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Ahora bien, frente al anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones. En la ejecución de las operaciones que les corresponde, pues estas deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 13.153 del 87 y Ley 13.28 del 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Conjunto de derechos que integran un número de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad. Súmese a ello que, conforme lo indicado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, con ponencia del doctor Ariel Salazar Ramírez, Radicación 2008-312, abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra, genera su ejercicio, el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que es este quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Así bien, el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales. Esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. A este respecto, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buenas prácticas de protección del consumidor hacer un buen uso de la cuenta, revisar los términos y condiciones del contrato y sus anexos, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Deber de doble vía, como lo expresa la Sala Civil del Tribunal Superior, 10 de marzo de 2016, dentro del expediente confirmando decisión por la Delegatura 2015-0141. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber hecho o no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, revela de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que le corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta. Bajo dicho marco, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa a la parte actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en esta controversia es establecer si asiste responsabilidad contractual al Banco Caja Social respecto de la transacción realizada el 20 de octubre de 2023 por valor de 8.790.000 pesos con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorro terminada en 4785 de titularidad de la sociedad Pulso Integral. Y si y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Ahora bien, para efectos de evaluar la responsabilidad sobre el curso de tales transacciones, es del caso señalar que la representante de la entidad financiera y la parte demandada manifestaron que para el éxito de las operaciones era necesario el uso clave para el ingreso al portal y la digitación de la clave dada por el token físico que detenta la sociedad demandante. Sobre el particular, ha de indicarse que el uso del mecanismo de autenticación fuerte denominado token con su respectiva clave OTP, One Time Password, o clave de un solo uso, en los términos del numeral 2.16.3 del capítulo 12 del título primero de la Circular Básica Jurídica Circular Externa 029-2014, genera una clave de un solo uso que se debe registrar para poder realizar cualquier operación, eligiéndose entonces que además del usuario y clave asignadas por el respectivo cliente, el método de autenticación token era necesario. En este punto, tanto la parte demandante como la parte demandada, se reitera en interrogatorio de parte, indicaron que para el éxito de las operaciones era necesario los códigos suministrados por los dispositivos token, los cuales eran administrados exclusivamente por los señores Sandra Cordero y Julián Andrés Sáenz, quienes indican que el día de los hechos intentaron realizar una transacción para lo cual suministraron la información necesaria, entre ella el código indicado en el token. Sin embargo, esta no fue posible, señalando que había fallas en el sistema. De dicha situación es posible concluir que esa información con la que se pretendió realizar la operación por parte de la sociedad fue utilizada por terceros para realizar la operación que ahora se reclama, ya que no de otra forma se puede explicar que fuera exitosa si era absolutamente necesario el token con su código para poder realizarla, el cual estaba en poder de la parte demandante, como así lo indicó. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia referida en precedencia, estableció al token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la sociedad para efectuar pagos, para efectuar la operación que aquí se reclama, se debió realizar con la presencia del mecanismo de autenticación fuerte como lo hace el token, que siempre debía estar bajo su custodia y cuidado, lo que permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa del portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de la operación con cargo a la cuenta, por lo que se evidencia incumplida la obligación de custodia de la sociedad demandante respecto de los elementos transaccionales, situación que se encuentra directamente relacionada con la producción del hecho dañoso, pues no de otra forma, pues no puede ser sin que hubiera ocurrido dicha situación, pues no hubieran podido efectuarse las transacciones que son objeto de repudio. En ese mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial de la delegatura y en atención al precedente señalado por la Corte y el Tribunal, en especial en ponencia el 16 de noviembre de 2016, magistrada Margarita Caballo Blanco, radicación 196-136-23, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuento correntista en lo que a que le corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea de la entidad o cualquier ilícito, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados, en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para no realizar cualquier intento de fraude, si en el principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que se llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al haberse extraviado el elemento transaccional cuando éste estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siendo al demandante en principio ponerle los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados por la pérdida de la custodia de su tarjeta de crédito, cierro comillas. No obstante lo anterior, pues se procede a analizar el comportamiento desplegado por la parte, si el comportamiento desplegado por la parte demandante constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño, en la medida que el incumplimiento de las obligaciones contractuales no exime a la entidad financiera de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la sociedad. En este aspecto, y en armonía con lo anterior, pues la circular externa 029-2014 de la Superintendencia contempla unos requerimientos mínimos de seguridad en las operaciones que se realizan. Con ellos, pues busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que se asume en ejercicio profesional y de la cual, pues claramente, las entidades se benefician. Entre ellas, pues resulta especialmente relevante establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo de las referidas obligaciones, se encuentra el despacho que, de acuerdo con los extractos sobrantes en el plenario y el log transaccional, las operaciones discutidas se encontraban dentro del perfil de la sociedad demandante, ya que incluso ese mismo mes se observan operaciones por más de 13 millones de pesos, situación que pues, fue corroborada en los interrogatorios de las partes, por lo que al encontrarse demostrada la culpa de la sociedad debido a la necesidad del uso del token que se encontraba en su poder al momento de la realización de las operaciones desconocidas y el hecho de que las mismas se encuentren dentro del perfil de la sociedad, lleva a tener por declaradas las excepciones analizadas, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda. Finalmente, pues no se impondrá corte de costas por no aparecer causadas y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones cumplimiento del contrato de cuenta de ahorros por parte del banco. El banco cuenta con medidas e instrumentos de seguridad idóneos para salvaguardar los dineros depositados por sus clientes. Ausencia de responsabilidad por parte del banco. El banco no está obligado a reintegrar los valores debitados con ocasión de la transacción objetada por la demandante. La desatención de las prácticas de protección propias del consumidor financiero de conformidad con lo expuesto en precedencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.